Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. El saludo a todos los oyentes de Es Así y Punto. Y bueno, bienvenidos a esta nueva etapa del programa con más opinión y mejor opinión en los Estados Unidos. Es así y punto. Hoy comenzamos un camino donde tendremos a partir de ahora la posibilidad que a través del podcast de ESPN Deportes usted pueda escuchar Es así y punto. Un programa que lo vamos a comenzar de manera semanal, pero con el correr de los meses, con el correr de los días, la idea es que todos los días usted tenga la oportunidad de escuchar los mejores comentarios, las mejores opiniones de los temas más fuertes, más influyentes en el mundo del fútbol. Como siempre, paciencia. Estamos de regreso. Volvimos, como usted lo pedía, como usted lo pretendía, aquí estamos. Y como le decimos, prometemos y con el tiempo vamos cumpliendo. Y vamos a comenzar hoy hablando del Real Madrid. Hay muchísimos temas sobre la mesa para abordar, pero no podemos dejar de lado lo que fue ayer la presentación del conjunto merengue ante el Paris Saint-Germain y el 2-2. Hay que decirlo, desde el vamos. Este Real Madrid que jugó frente al Paris Saint-Germain es candidato. Es candidato al título de la Champions de Europa. No es el único candidato, seamos claros. No es el único candidato. Pero hoy, con lo que uno observó en el partido en conjunto francés, un equipo que también es candidato, demostró tener el resto individual, una idea futbolística no muy profunda de parte de su técnico Zidane, pero sí la recuperación de ciertos jugadores que es clave, como el caso de Marcelo por citar uno, Casemiro en el medio, Toni Kroos en el medio, para lograr llevar a este Real Madrid a lo que quiere, ganar nuevamente la Champions. No va a ser fácil, va a ser muy complicado contra equipos que juegan mejor colectivamente como un Liverpool, como un Manchester City, pero acá hay una camiseta, hay jerarquía y hay jugadores. Por eso, el Real Madrid demostró en un partido como hasta ahora no había mostrado en esta temporada, que recién inicia o que estamos recién transitando la primera mitad de la misma sin haber llegado al 50%, que puede ganarle y enfrentar a cualquiera. Tendrá que ser más regular, eso sí. Tendrá que ser más contundente, eso sí. Tendrá que saber cerrar bien el partido y acá viene el tema Zidane. Los pequeños detalles de Zidane. Un Zidane que ha demostrado hacerlo lógico, hacerlo simple, no complicarse, pero tampoco tener demasiadas ideas profundas a la hora de intentar imponer una forma de juego, un estilo de juego. Pero si no tiene buena lectura de los partidos, el esfuerzo que puede llegar a hacer el equipo, como lo hizo en el Santiago Bernabéu ante el conjunto parisino, después queda de lado. Porque el conjunto mereció la victoria y no la consiguió. Pero Zidane sacó a un Federico Valverde que estaba para seguir, que es clave en el medio, porque él siempre buscó, Zidane, ese volante, ese mediocampista que le da la mano a la hora de presionar, a la hora de marcar y a la hora de salir con la pelota y llegar. Porque llegó en uno de los goles del equipo merengue en el 1-0 y él participa abriendo la pelota sobre el costado derecho y después tocando hacia el medio. Porque fue importante cada vez que había que presionar. Un Valverde que ha sido un poco la revelación de este Real Madrid en cuanto a apariciones, muy rápidamente se termina consolidando. Pero lo saca y entra un Luka Modric que no tiene, por una cuestión lógica, esa presión, esa intención de matarse en cada partido, que juega con la pelota pero no sin la pelota, y cuando el Madrid jugó sin la pelota dejó un hueco. Y ese hueco lo pagó caro, los dos goles del conjunto francés y el 2-2. Por eso decimos, ¿tiene con qué? Sí, le lucha a cualquiera, le puede ganar a cualquiera. Porque igual tiene a Benzema que define, tiene un Hazard que independientemente de su cuestión física es un notable futbolista. Pero en un partido de Champions, de octavo de final, de cuarto de final, un error en un cambio como el que hizo Zidane le cuesta carísimo. Le cuesta la equivocación. Hoy ya nadie piensa en Pogba, ese mercenario Pogba que lo quería Zidane, que estaba desesperado, porque hoy Valverde está haciendo ese trabajo. Ese jugador que acompaña al volante de contención, en este caso un Casemiro. Hay que decirlo también, impresionante lo de Keylor Navas. una vez que lo hemos dicho en cantidad de oportunidades, no se tendría que haber ido el conjunto merengue. Una pésima salida, pero tiene algo importante, que se va a llevar en su cabeza, en su memoria, por el resto de la vida, el reconocimiento de la gente. Qué lindo cuando uno se va de un estadio y es rival, y es el responsable que el conjunto local no gane un partido, y la gente lo termina despidiendo como lo despidió, con aplausos. Todo el estadio aplaudiendo a Keylor Navas, porque dejó una excelente imagen como jugador y como persona, como un hombre comprometido con la causa y un hombre que salvó en muchas ocasiones y fue responsable directo en las obtenciones de la Champions con Zidane como técnico. Por eso bien por Navas, que igualmente está en conjunto francés, que es tan candidato como el equipo merengue. La tarde del merengue fue positiva en unos cuantos aspectos, pero hay otros que tiene que mejorar, porque si no lo hace, le puede costar muy caro, y caro es quedar eliminado y no llegar a la gran final. Es así, y punto. Como todos saben, Ricardo Peláez llegó y fue presentado como director deportivo de Chivas. Una formidable decisión, notable decisión, de la gente del rebaño sagrado, hoy encabezado por supuesto por Amaury Vergara. Y a su vez, el propio Peláez se encargó de confirmar a Luis Fernando, el Flaco Tena, como técnico del conjunto tapatío. Siempre hemos dicho que para un conjunto funcione como tal, que funcionar no garantiza títulos, pero para hacer las cosas bien, que se acercan a los títulos, después se puede ganar o se puede perder. Pero haciendo las cosas bien, a la larga llegan los campeonatos, llegan los títulos. Hay que tener buena dirigencia, buen director técnico y buenos jugadores. Las tres patas de la mesa que en muchas ocasiones mencionamos a lo largo de los diferentes programas y especialmente en Es Así y Punto. Hoy tiene la gente de Chivas un excelente director deportivo como Ricardo Peláez, con experiencia en América, con experiencia en Cruz Azul y aparte la experiencia que tiene como exfutbolista, que se involucra, que se mete, que resuelve, que se reúne, que trae jugadores, que busca recursos y que está pendiente, que el futbolista esté cómodo, que esté contento. Hay que mimarlo a veces al futbolista. Y Peláez es un especialista en ese manejo, en saber llevar el rumbo de la nave desde arriba, lo cual es la primera pata de la mesa totalmente resuelta y bien decidida de parte de la dirigencia del conjunto de Guadalajara. Después viene el técnico, Luis Fernando Tena. Una decisión muy buena, sí. No es que hoy esté entre los mejores técnicos del mundo ni los mejores de México, pero es un técnico que tiene pergaminos con la victoria conseguida, la más importante en la historia de México, en aquella medalla dorada en los Juegos Olímpicos, el título conseguido con la máquina cementera del Cruz Azul, y un hombre de un perfil bajo que se sabe manejar, un hombre que entiende bien el fútbol, que busca protagonismo pero sin desequilibrarse defensivamente, lo cual es un hombre que hoy demostró los pocos partidos que le dieron, porque muy pocos partidos, esto es firmado por 8 partidos, por 9 partidos, es un disparate, está muy mal de parte de una dirigencia, demostró tener esa capacidad para levantar un conjunto que ya estaba transitando por el borde de la eliminación. Los motivó cuando no había demasiada motivación para jugar cada encuentro. Sin embargo, el equipo levantó lo futbolístico y muestra un camino, aquel que no mostraba con Tomás Boy. Y después viene el plantel. Un plantel que siempre fue el debe, siempre fue el talón de Aquiles de este conjunto del rebaño sagrado. Hoy se habla de Cristian Calderón como un lateral importantísimo, con profundidad, con marca, que lo va a potenciar sobre el costado izquierdo. La llegada de Eric Aguirre, la llegada de Víctor Guzmán, la llegada de Uriel Antuna, diferentes jugadores, muchos de ellos jóvenes, pero que van a potenciar este conjunto de Chivas. Un Chivas que aparte dice que está trabajando también para conseguir otros futbolistas como José Antonio Madueña, el lateral derecho de Cruz Azul. Chivas necesita calidad y cantidad de jugadores. Fíjense que si se dan estas contrataciones, con otras que se están mencionando, la de Angulo, por ejemplo, también de Necaxa, y leía por ahí un posible equipo que podría ser con Toño, con Aguirre sobre un costado y Calderón sobre el otro, con Briceño y Alanís como los centrales. Ahí, ojo, tendrá que mejorar. Con Guzmán y con Molina en el medio, Antuna atacando por derecha, Brizuela por izquierda, la posibilidad del regreso de Marco Fabián, que la está trabajando Chivas. Marco Fabián, que tiene que comprometerse, tomar las cosas en serio, no pensar que ya, porque está descendiendo su carrera, tomarse esto para la joda. No. Hay que tomarse las cosas en serio y trabajar bien. Consciente de que siempre estuvo cerca de grandes logros, de grandes rendimientos individuales, y Marco Fabián de la Mora, por diferentes razones, nunca pudo, especialmente la física. Porque la física está acompañada también de su compromiso. Pero asumamos que regrese Marco Fabián, y se está trabajando para que eso acontezca. Y Pulido, que ha reaparecido y que ha demostrado tener un repunte futbolístico. Es un equipo interesante. Y uno no está mencionando a Gudiño, ni a José Carlos Barranqui, ni a Irán Mier, ni a Michael Pérez, ni a Ponce, ni a Lachofis, ni a Sandoval, ni a Villalpando, ni a Vega, ni a Oribe Peralta. Es decir, hoy vemos un Chivas que puede llegar a tener una alineación buena con un banco de suplentes con opciones para cambiar un partido o para ir solucionando durante el campeonato. Quizás a Chivas le cueste muchísimo conseguir el título, porque va a enfrentar lo que es la inversión constante de Tigres, de Monterrey, de América, de Cruz Azul, y ganar un campeonato en México no es fácil. Pero por lo menos va a recuperar la identidad de un conjunto que empiece a hacer las cosas bien. Para empezar a soñar que, como dijo Peláez, que hay que hablar de liguilla, de campeonatos y olvidarse del descenso. Aunque demore en llegar el título, pero por lo menos que de aquí en más veamos un Chivas que esté de la mitad de tabla hacia arriba siempre, y no de la mitad hacia abajo como ha estado en los últimos años. Es así, y punto. Luis Enrique, como ustedes saben, Luis Enrique Martínez regresó a la selección española de fútbol. En su día de regreso dijo que era muy especial su vuelta, y a su vez, en esas declaraciones que hizo en una conferencia de prensa junto con Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, y junto también a José Francisco Molina, que es el vicepresidente y director deportivo de la institución, habló de su llegada, de su regreso y de lo que le había pasado con Robert Moreno. ¿Por qué Robert Moreno, quien tomó las riendas de la selección cuando Luis Enrique pide una licencia, abandona la selección? Todos bien sabemos por la enfermedad y lamentablemente, el posterior fallecimiento de su hija Yana. Habló el propio Luis Enrique y reconoció el tema de Robert Moreno. Esto fue así. Luis Enrique se fue, Robert Moreno, que era su asistente, toma las riendas de la selección y sigue dirigiendo el conjunto español y lo clasifica a la Eurocopa. Luis Enrique se molesta con el propio Robert Moreno y sale en conferencia de prensa, algo que ya se sabía, pero aclararlo para que no exista ningún rumor. Y tengo que aplaudir lo que hizo Luis Enrique. Eso es tener personalidad. No entrar en la especulación periodística. Algunos con tantos miedos y cuantos temores que tienen muchos de declarar frente a un micrófono. Y habló como hay que hablar en la vida. Y dijo Luis Enrique: el único responsable de que Robert Moreno no esté en mi staff soy yo. No el presidente ni el director deportivo. Bien, bien por Luis Enrique. Tener pantalones, tener personalidad, tener en ese momento el factor H que hay que tener para decir: yo lo saqué, yo no lo quiero. Dice que el desencuentro fue el 12 de septiembre, que el único día que tengo contacto con él, dice Luis Enrique, me llama, tengo una reunión en mi casa de 30 minutos, percibo que quiere hacer la Eurocopa y después que si quiero sería mi segundo entrenador. No es una sorpresa. Lo veía venir por los no acontecimientos de las últimas semanas. Entiendo que ser seleccionador es la ilusión de su vida. Ha trabajado mucho para llegar a ese momento. Es ambicioso, pero para mí es desleal. Yo jamás lo haría y no quiero a nadie con esas características en mi staff. La ambición desmedida no es una virtud. Disentiendo su posición, pero jamás la comparto. Por eso tomo esa decisión y le comunico que no lo veo nunca más como segundo. Bien por Luis Enrique. Puede que tenga o no tenga razón, o que haya habido circunstancias entre los dos que uno desconozca, que uno no maneje. que de repente tenga alguna defensa a Robert Moreno que uno desconoce sobre el tema o que vaya a saber lo que pasó en la intimidad de los dos. Pero acá lo que hay que valorar es que Luis Enrique no le tembló el pulso para salir a declarar que él es el que lo saca. Y eso hay que aplaudirlo, porque va de frente y la vida hay que ir de frente. No es que dice, no, por una cuestión de presupuesto, por una cuestión que analizamos la situación con la dirigencia, con el presidente, con el director deportivo, que vine y bla. Nada de bibi bla. Yo lo saqué. Yo no lo quiero. Aplaudo lo de Luis Enrique. Muchos en la vida tendrán que manejarse de esa manera. Es así. Y punto. La Conmebol reveló la lista de estadios para lo que va a ser la Copa América 2020. El año que viene nuevamente vuelve la Copa América. Esta Copa América atípica, que se va a jugar de manera conjunta en Colombia y en Argentina. En algo dentro de estas decisiones que tiene la Conmebol con poca personalidad, justo hablamos de Luis Enrique con personalidad, bueno, la Conmebol nunca la ha tenido y políticamente quiere quedar bien con todos. Y bueno, Colombia le damos Copa América, Argentina le damos Copa América, y después vemos qué hacemos. Y así, todo fue un armando sobre la marcha. Se confirma Barranquilla, que es el estadio metropolitano, Cali, Pascual Guerrero, Medellín, el estadio Atanasio Girardot, el estadio El Campín en Bogotá, y el estadio de Pereira, que es a confirmar, son las sedes elegidas para esta Copa América de parte de Colombia. Donde bien sabemos que la final se va a jugar en Colombia y se va a jugar en Barranquilla. También se da a conocer que en Argentina los estadios a utilizar van a ser el Monumental de River, el estadio de Buenos Aires, el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Malvinas Argentinas de Mendoza, el estadio Único de La Plata y con el Bicentenario, que queda como estadio a confirmar, el estadio de San Juan. Y acá voy a lo siguiente, independientemente de los sentimientos que ustedes saben, yo identificado con River, como hincha de River, pero no quiero poner el tema de River o opinar esto simplemente, ustedes lo saben, porque no lo hago con la camiseta puesta. La Bombonera, el estadio de Boca, era el estadio que había propuesto Chiqui Tapia, Claudio Tapia, el impresentable presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero sin embargo, no fue aprobado por la Conmebol. No tiene la capacidad que la Conmebol requiere para los partidos que se van a jugar y mucho menos para el partido semifinal, que se va a jugar una de esas semifinales en Argentina, la otra en Colombia. ¿Por qué se eligió el estadio de Boca y no el estadio de River? Por una cuestión mera y exclusivamente política. Una cuestión de quedar bien con los dirigentes. Una cuestión de hacer favores a algunos. Y volvemos a lo mismo, la poca personalidad de muchos en el fútbol. Y en este caso la de Chiqui Tapia. Propuso, porque tiene buena relación con la gente de Boca, la cancha de Boca, y propuso la cancha de Racing, pues tiene buena relación con Blanco, el presidente de Racing, que es parte también del AFA. Entonces volvemos a lo mismo. Ponemos a los estadios que nos convienen por las amistades, por las relaciones políticas, somos amigos del presidente y ponemos a este estadio. Lo ponemos al mejor estadio, independientemente que el estadio Monumental de River tiene que ser refaccionado y tiene que mejorar muchísimo, muchísimo de lo que son los estadios del primer orden mundial. Está muy lejos, está vetusto, ese estadio ya no está en condiciones óptimas, pero tiene una capacidad superior al resto. Entonces, de nuevo lo mismo, volvemos a las amistades y al tema político para dejar contentos a unos, a nuestros amigos. Y a los supuestos enemigos, o a los que no tienen presencia en la AFA, como el caso de River, que no tiene presencia, lo dejamos fuera de una Copa América. Apareció la Conmebol, y por lo menos en este caso la Conmebol no se metió en el tema político de quedar bien con unos y con otros, porque para Conmebol, diríamos, son todos iguales. Y no lo mira como lo mira Chiqui Tapia. Bien por la Conmebol en sacar unos estadios y poner el otro. Al fin y al cabo, ¿qué buscamos? Una competencia con mayor cantidad de público, que el público tenga la posibilidad de ir y no quedar bien con un club o quedar con otro. Veremos qué pasa con esta Copa América. Desde el vamos, es agarrada de los pelos, armada a última hora, como todo lo que hace Colombia, como todo lo que hace Argentina y como todo lo que hace Conmebol. Es así y punto. Hablando casualmente del tema Boca, hay elecciones a partir del 8 de diciembre. Amial es uno de los candidatos que está junto con Juan Román Riquelme y tiene muchas posibilidades de ser elegido, nuevamente ya fue elegido en el pasado, como presidente de Boca. Él tiene en la cabeza que no continúe Gustavo Alfaro como técnico del conjunto xeneize. Y se especula que en caso de que gane y sea presidente, y el hecho de tener a Riquelme de lado potencian sus posibilidades de que vaya a conseguir dicha presidencia, porque hoy Riquelme es ídolo de Boca. Hoy Riquelme, y me atrevo a decir que para los hinchas de Boca es más importante y más ídolo que el propio Diego Armando Maradona. Si Boca tiene un ídolo, se llama Juan Román Riquelme. Y donde va Riquelme, va la gente. Por eso Amial, inteligentemente, se lleva a Riquelme de la mano y juntos van a buscar llevar a Boca donde aspira la dirigencia del conjunto xeneize. Alfaro no va a seguir. Que lo cual, al fin y al cabo, termina siendo un error porque Alfaro no hizo malas cosas, independientemente que no se ganó Copa Libertadores de América. No hizo malas cosas. Pero se habla de Reinaldo Rueda como opción para reemplazar al técnico argentino. Qué bien sería por Colombia poder comenzar a poner técnicos en Argentina y a lograr algo que hasta ahora siempre inverso. El técnico argentino iba a Colombia y conquistaba Colombia. Qué bueno que el técnico colombiano pueda salir de las fronteras, como hay casos, como el caso Osorio, que lo ha hecho en Brasil, en México, en Paraguay, más allá que su proceso en Paraguay fue muy corto, pero que ahora Rueda pueda llegar a Boca, independientemente que él está ligado a la selección chilena y que va a dirigir y que está en Chile con los problemas, disconforme con la última suspensión de los amistosos FIFA, muy cuestionado por la prensa, con muchas cuestiones internas, lo cual no sería de extrañar que Reinaldo Rueda dé un paso al costado. Que aparte hay que decirlo, un error porque trabajó el fútbol chileno apenas quedaba fuera de la Copa del Mundo en traer un Rueda para que se ganara tiempo, para que previo al Mundial, cuando Chile no clasifica, ya se supiera quién era el técnico y pudiera comenzar a trabajar. Bueno, parece que es un tiempo perdido, si se despide a Rueda, o si Rueda se va, o si no continúa. Pero tiene que tener apoyo, y no todo el mundo apoya a una complicada selección chilena. Pero volviendo al tema de Boca, y volviendo al tema de que Rueda asuma las riendas del conjunto xeneize, una de las razones es porque fue campeón de América con Atlético Nacional y dejó muy buena imagen. Hoy no le veo la espalda tan ancha a Rueda para tomar un equipo como Boca, tan caliente, con tanta presión, con tantas obligaciones. Y estos cambios constantes a la larga terminan pasando factura. Hoy el campeón de Copa Libertadores es Flamengo, bien lo sabemos. Pero sabemos que Boca transitó en los últimos años con muchos enfrentamientos ante River donde le fue mal, donde quedó eliminado. Y estuvo Alfaro, y estuvo Guillermo Barros Schelotto, y estuvo Arruabarena, mientras que del otro lado había un solo técnico, Marcelo Gallardo. La continuidad es clave, como la vemos en un Liverpool con Klopp o la vemos en un sitio con Guardiola. Es clave el respaldo y darle esa confianza al técnico, gane o no gane, siempre y cuando esté en los primeros puestos. ¿Cuánto tardó Klopp en conseguir un título con Liverpool? Muchísimo, muchísimo, en ganar la famosa Champions. Y no pudo ganar la Premier. Ahora va camino a conseguirlo y muy posiblemente lo consiga. Pero no se lo cuestionó a Klopp cuando no ganó la Premier, o cuando no terminaba primero o segundo, o cuando no lograba ganar la Champions. Se lo respaldó, porque se veía que las cosas las estaba haciendo bien. Hoy Alfaro las está haciendo bien. Llegó a semifinales. Iba primero en el torneo local. Pero en esta idea de cambiar, cambiar y cambiar porque no se logra un título, Boca se estaría equivocando. Llevando a Rueda, donde no ha podido con los pesos pesados de la selección chilena. Y que se prepare, pues llega a Argentina, los pesos pesados, para estar al mismo nivel o por arriba de lo que fue en la selección que actualmente dirige. Es así. Y punto. Comienza a jugarse la liguilla del fútbol mexicano con enfrentamientos interesantes, donde uno ve por un lado equipos candidatos que se enfrentan entre ellos y por otro conjuntos con opciones de título, pero que uno no los ve dentro de lo regular que han sido en el campeonato y que hay que decirlo, porque han tenido un muy buen campeonato pensando que se vayan a quedar con el primer lugar. Tienen sus armas, han tenido muy buenos equipos, muy buenos campeonatos, han logrado ser muy regulares, pero acá comienzan a pesar otras cosas en la liguilla. La experiencia, el plantel, el oficio, el manejo de este desgaste que genera jugar sábado y miércoles o domingo y jueves sin descanso. Entonces hay que tener variantes, hay que tener un plantel con ciertos recursos a la hora de recurrir a un suplente, y ahí algunos se terminan quedando cortos. León con Morelia, con un León que es favorito en esta serie, pese a que el equipo de Guedes tuvo un campeonato notable desde que llegó. Lo levantó, lo mejoró, lo puso en liguilla y fue uno de los cambios acertados en la dirección técnica. Pero Nacho Ambriz se lo ve sólido, se lo ve bien. Le ha puesto un sello a este equipo de León, porque tiene el sello de Nacho Ambriz. No juega cualquier cosa, juega lo que quiere su técnico. Ofensivo, presionando toda la cancha, pero con un buen retroceso defensivo. Por el León es candidato, no solamente a derrotar a Morelia, sino a quedarse con este título. Hoy el León hay que ponerlo dentro de los candidatos, aunque no tenga el plantel que tiene Tigres o que tiene América o que tiene el propio equipo de Monterrey. Pero ha dejado muy buena imagen. La sensación que Morelia hasta aquí llegó. Le costó clasificar, pero lo logró. Pero le va a costar muchísimo poder derrotar a León o pensar en que se puede llegar a quedar con el campeonato. Claro, habrá que ver, es liguilla, una mala decisión arbitral, un mal partido, cualquiera lo elimina. Pero va a ser dura la campaña del conjunto de Morelia para pensar en ese título. Necaxa-Querétaro han tenido notable campeonato. El equipo de Vucetich fue muy regular y hay que darle un premio a Vucetich, porque con un plantel que nunca es protagonista como Querétaro, logra meterse en la liguilla y sueña con este título. Le toca a Necaxa, que Necaxa tiene un poco la cabeza en la continuidad de su técnico, Memo Vázquez, que tiene algunos jugadores pensando que se van a Chivas o no se van a Chivas. El caso de Calderón, el caso de Peña, el caso de Angulo. Es difícil para Necaxa esta liguilla. Y son dos equipos que, la verdad, hoy por hoy no son candidatos al título. No lo son. Pese a que fueron muy regulares en el campeonato. Pero viene la otra etapa. La etapa de saber sacar grandes diferencias. El hecho que se enfrenten entre ellos lleva a unas semifinales. Y la semifinal, el título está muy cerca, cualquiera de los dos. No lo veo con opciones de campeonato. No lo veo con opciones de título. Especialmente por eso que hacíamos referencia antes. Pero igualmente hay que decir que han sorprendido. Quizá nos sorprenden y se termina quedando con el campeonato. A la larga es de pensar que las semifinales va a ser lo máximo que va a llegar alguno de los dos en este torneo. Y después sí, hay que hablar de candidatos. En el Monterrey Santos y en América Tigres. De ahí sí comienza a definirse parte de este título. Porque Monterrey, pese a que entra octavo, es un equipo duro, difícil. Con un Turco Mohamed que tiene mucha experiencia en estas instancias. Con un Santos que juega muy bien, pero sabemos a qué juega. Santos es un equipo que golea, que va al frente, que presiona adelante. Que tiene un sello muy marcado de parte de su técnico. Que ha sido una de las revelaciones Almada de esta competición, pero ojo con lo siguiente: ¿ese fútbol le alcanza para la liguilla? Tengo alguna duda, porque queda muy de manifiesto lo que juega, y los equipos que logran contrarrestar ese juego con alguna estrategia inteligente, como la va a estudiar y seguramente Monterrey va a intentar imponerla, lo puede dejar en el camino. Monterrey tiene las armas para dejar a Santos en el camino, si las tiene, lo cual va a ser una idea de muy clara de Santos en imponer condiciones contra un Monterrey más agazapado, con más oficio, más bicho en esta instancia, que tiene con qué para dejarlo afuera el conjunto de la comarca. Pero si Santos es tan regular como lo fue en el campeonato y logra imponer esas condiciones que logró durante la etapa regular, perfectamente podría llegar a estar en la gran final del torneo. Pero tiene esas dudas en cuanto a su juego, que habrá que ver cómo la lleva a cabo. Por ejemplo, recordemos aquel partido frente a Tigres, donde perdió 4-0 en la etapa regular. Y queda la hora de América y Tigres, no hay dudas. Son dos candidatos. Por ahí pongo muchas fichas, ¿eh? Por ahí pongo mi dinero, en América y en Tigres. Porque ahí están técnicos con experiencia, planteles con experiencia, porque tienen buenas opciones en el banco de suplentes a la hora de tener que rotar, que cambiar y que desgastar algunos jugadores que que vienen con ese cansancio de viaje, de partido, de concentración, y hay de dónde apostar, de dónde recurrir. Por lo tanto, el hecho que se enfrenten, claro, ya elimina uno desde el vamos, pero el otro va a tomar un envión difícil de detener, difícil de parar. Una rivalidad muy pareja, por algo eso lo marcan los últimos números. Tigre es un equipo que tiene mucho oficio, pero tiene que plasmarlo en el campo de juego y a veces le ha costado. La pérdida de Guzmán puede llegar a ser clave y fundamental en la liguilla, muy importante. América, hay que decirlo, el Piojo Herrera tuvo un torneo donde el balance es muy positivo, pero armó un equipo que le fueron desarmando desde el comienzo del campeonato con venta de jugadores. Qué difícil es armar un torneo, armar un campeonato para un torneo y que a las pocas fechas le quitan jugadores y le venden a uno y se lesiona el otro, como el caso de Castillo, y se va Mateus Uribe, y se va Marchesín, y llega otro en la fecha 7, y llega otro en la fecha 8. O sea, no es la mejor manera de transitar en un torneo. Sin embargo, América siempre estuvo en zona de liguilla, pese a estos problemas. Ahora es clave que recupere a Nico Castillo y es clave, por supuesto, que el aspecto físico acompañe a jugadores que han tenido muchos inconvenientes a lo largo de este torneo. Si físicamente está bien, América con Tigres son los grandes candidatos en este torneo. Por encima de Santos, por encima de Monterrey, y ni hablar del resto. Ojo con León, pero de esta llave hay uno que pisa fuerte entre América y Tigres. Y fuerte para pensar en la final. Es así, y punto. Así concluimos Es Así, punto, el día de hoy, en esta reaparición a través del podcast. Es la primera de muchísimas. Tenga paciencia. De a poco iremos aumentando la cantidad de programas para que usted en su momento tenga la oportunidad de escucharnos todos los días, de lunes a viernes. Ese es nuestro objetivo y nuestro compromiso. Y como siempre lo hemos hecho, y lo hemos dicho, a la larga cumplimos con el apoyo de usted. Es así. Y punto. Hasta la próxima.